Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Ya estamos aquí, querido amigo, dando el puntapié inicial a Enfoque Público. Muy buenas tardes, iniciando esta primera semana hábil o completamente hábil de mayo. Así que han ido pasando muchas cosas y queremos comentarlas con ustedes. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y qué mejor que partir la primera semana de mayo que conversar con Arturo Esquella, abogado, el presidente del Partido Republicano, amigo de la casa aquí, panelista de Enfoque Público. Arturo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio, gusto acompañarte acá en Enfoque Público, un gusto de conversar contigo, con todos quienes nos están escuchando. Hay harto tema,
si usted está escuchándonos por YouTube, por supuesto, la invitación es a ponerle me gusta, participar del chat y de la conversa aquí junto a Arturo Esquella, el presidente de los Republicanos. Y como el lunes, hay como una, ¿cómo se dice, Arturo, ya una tradición de los lunes de domingo en la noche de comentar la encuesta? Yo sé que las encuestas son fotografía de un momento, los candidatos bien lo saben, van cambiando, permanentemente, pero el escenario que ha quedado delineado en las principales encuestas o si tú haces un consolidado es que Evelyn Matthei se recuperó después de una semana relativamente mala, algunos la calificaron una semana horrible, y bueno, punto para abajo, punto para arriba, quedó ahí en un primer lugar. José Antonio se ha consolidado, ido creciendo en un segundo lugar, dejando atrás a otro competidor de la derecha que es Johannes Kaiser, y aparece Carolina Tohá en un tercer lugar. Y en ese sentido preguntarte, ¿cierto? ¿Qué es lo que piensa usted de la encuesta? La CADE muestra Matthei 22 puntos, José Antonio sube 1 y llega a 13, Tohá sube 5 puntos y llega a 11, Johannes Kaiser baja 1 y alcanza los 10 puntos. Winter en quinto lugar, Jara en último. ¿Cómo lo de Arturo Esquella?
Bueno, primero un comentario al margen. A ver. Es sorprendente esto de que tengamos encuestas todas las semanas. Yo me acuerdo años atrás, era una vez al mes, una vez cada dos meses. Al final, cuando uno estaba muy cerca de la elección, ya se podía conocer encuestas en el fondo más semana a semana. Pero bueno, hoy día es una realidad. Efectivamente, entre sábado y lunes, particularmente los domingos, se dan a conocer los resultados de las principales encuestadoras que están llevando ahí semana a semana el resultado cada 15 días, pero son tantas que al final tenemos más de una toda la semana. Tal como tú decías, desde la perspectiva del trabajo que estamos haciendo en el equipo de José Antonio Kass, estamos muy conformes con lo que ha generado el trabajo que se ha estado haciendo. Nosotros partimos durante la primera semana de marzo a dar a conocer cuáles van a ser los contenidos del plan de gobierno de José Antonio Kass, poniendo un fuerte acento en materia de seguridad pública, pero no descuidando también las otras crisis que hemos ido identificando y que tienen una solución a nuestro juicio bastante evidente, y esa es la que nosotros hemos puesto sobre la mesa. De gran parte de las materias que hemos abordado, tú sabes que las respuestas al final del día o la manera de abordar las crisis en buena parte tienen que ver con la aplicación del sentido común, con qué es lo que haría. Si estás saturado para atender todas las listas de espera que hay en materia de salud en el sector público y tienes el sector privado con algún grado de holgura, bueno, por cierto que tú tienes que, y tienes experiencia en el pasado que se ha podido recurrir, claro, a la red privada, efectivamente lo que tienes que hacer es, si se trata, digamos, de una operación financiera, bueno, hay que hacerlo con tal de que las atenciones de salud lleguen a tiempo. Un querido amigo en común que tenemos, el doctor Acosta, decía el otro día, le escuchaba en un programa radio, precisamente quizás fue hasta en este, que uno de cada cuatro personas que fallece estaba en claro, algún tipo de lista de espera.
Así es.
Y eso es bien llamativo, por cierto, que nos obliga a hacernos cargo de manera inmediata. Otras materias que quizás son menos bulladas, pero afortunadamente se puso sobre la mesa, fue esta gran crisis silenciosa que tiene que ver con la tasa de fertilidad o de natalidad, como quieras llamarlo. Es decir, cuántos hijos están naciendo por cada una de las mujeres en edad fértil. La situación de Chile es realmente dramática. Estamos por ahí número 17, creo, de atrás para adelante. con los números del año 2023. Si imagínate. Es que lo actualizamos al año 2024, se dice, aunque todavía no es formal, no es oficial el dato, pero se dice que va a bajar a 0.8. O sea, del 1.16 bajamos al 0.8, y pasamos a ser el peor país del mundo en esta tasa tan sensible para el mediano y largo plazo en el país. Te lo pongo como ejemplo, sí, porque claro, esos son los casos en donde nosotros hemos ido abordando los dolores. Otro fue el de las contribuciones, diciéndole a las personas que consideramos que es un impuesto injusto, expropiatorio, que hace un daño tremendo a la familia chilena, es decir, cobrarte una suerte de arriendo por parte del Estado a una casa que ya pagó impuestos, que te va empobreciendo permanentemente, más aún para las personas que
no están pagando impuestos. Y que además el Estado te la tasa ellos mismos, o sea, ellos te dicen cuánto vale tu casa y cuánto deberías pagar.
Sí, o sea, no solo acá hay injusticia, a mi juicio, en eso, lo que acabas de mencionar, hay una inconstitucionalidad que más de alguna oportunidad nosotros la hemos dejado entrever, lo hemos señalado abiertamente y efectivamente vamos a tener que llegar al gobierno para precisamente ponerle término. Pero hay muchas personas que efectivamente están atentas a que eso pueda llegar a ocurrir. Y en el fondo eso ha tenido una atracción en la gente. Nosotros no somos muy de andar comentando las encuestas, pero hay que ser bien francos. Cuando tú te das cuenta de que efectivamente lo que estás haciendo, que forma parte de una planificación, durante mucho tiempo estuvimos trabajando sin andar cacareando nuestros resultados, particularmente la agenda de seguridad pública, pero ya cuando llega el momento de darla a conocer y eso le empieza a hacer sentido a la gente, y hoy día está pasando algo muy bonito, hoy día con certeza uno le puede decir a los votantes de derecha, por decirlo así, mire, ya no es necesario que usted se fije en quién podría llegar a ganar, porque tenemos, digamos, más de un candidato que gana con orgullo al mejor candidato de izquierda. Entonces, claro, elija con confianza a quien verdaderamente interpreta de mejor manera lo que usted está pensando y le gustaría ver en la moneda. Claro, y ese, a nuestro juicio, José Antonio Kast, y vamos a seguir trabajando en ello.
Esas proyecciones en segunda vuelta permiten que el voto en primera sea más sincero, ¿cierto? Sea menos estratégico y mucho más sincero verdaderamente lo que a ti te gustaría para que alguien alcanzara la moneda. Déjame comentarte algunas cosas de lo que acabas de decir, Arturo, que como siempre es muy interesante. Primero, una confesión de parte, que es, hace muchas semanas, cuando José Antonio llevaba un estancamiento en la encuesta, quizá peleando ahí el segundo lugar con Johannes Kaiser, tú dijiste que los republicanos iban a activar un despliegue, y oye, van a salir a mostrar sus propuestas, van a recorrer Chile. Y yo te confieso, mal pensado, dije, esta es la típica respuesta,
lugares comunes
claro, un político diciendo, se viene esta estrategia. Pero la hemos visto en terreno, hemos visto su punto de prensa semanal, no solo en materia de seguridad, también en materia de lista de espera, en materia de natalidad, han empezado un despliegue territorial y no sabemos si hay una causa-efecto aquí, pero ha tenido una consecuencia en las encuestas que José Antonio recuperó, en la tendencia, que es una tendencia al alza, y está ahí ubicado ya en un segundo lugar. La otro comentario, lo que tú decías muy bien, es que quien pasa segunda vuelta de derecha tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia, eso permite a la gente votar más sinceramente. Déjame hacerte un comentario respecto a cómo estás viendo tú la primaria en la oposición, porque en un momento u otro casi que la izquierda no tenía candidatos y ahora resulta que afloraron muchos candidatos y tiene una primaria relativamente competitiva entre Carolina Toá, entre Janet Jara y Gonzalo Vinter. Gonzalo Vinter era un candidato medio tapado que no quería, pero ahora resulta que es el más pro Boric de todos. Dicho eso, ¿tú estás viendo el crecimiento de una candidatura como Carolina Toá, que ya llegó al tercer lugar, que subió 5 puntos, es la persona que más sube en la encuesta Academia Última? No sé si esto es un peligro o una amenaza o viene simplemente a sincerar un porcentaje de izquierda muy contundente este país. Recuerda tú que el gobierno no baja de 28 o 30 puntos, pese a que, en la opinión de muchos, no es el mejor gobierno reciente o de la historia de nuestro país. Arturo Esquella.
No, yo siento que se consolida la candidatura de Carolina Toá. Evidentemente que con quien gane nos va a tocar competir y cada uno de ellos tiene un atributo desde la perspectiva de la competencia. Carolina Toá va a ser muy difícil. Ella podrá desmarcarse todo lo que quiera del gobierno, pero desmarcarse de los resultados en materia de seguridad pública para quien estuvo a cargo de la seguridad, la verdad es que es prácticamente imposible. Y eso nos va a permitir poner el eje respecto de cuál van a ser las razones por las cuales van a votar los chilenos en el lugar, a mi juicio, espacio indicado, que claro, es haciéndose cargo de la principal crisis que tenemos en el país, que es la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces, con ella, que si tú me haces hacer una apuesta, yo creo que ella efectivamente va a ganar la elección. Ahora, Winter, hasta cuando estaba Paulina Bogdanovich arriba de la mesa en, digamos, la primaria, había jugado las fichas, se podría decir, de una manera bastante correcta, sí, jugándose 100% por defender el gobierno de Gabriel Boric, apostando a esos 30 puntos, por Leal, por último, y si es que llegara a ganar, si es que hubiera llegado a ganar, yo creo que se le disipó esa posibilidad. Efectivamente es el fiel reflejo de lo que ha sido Gabriel Boric, como claro, la persona sin la experiencia suficiente como para hacerse cargo de los equipos y sacar a Chile adelante de las crisis. Jara, la ex ministra Jara, la verdad es que yo le veo atributos de candidata, es decir, tiene algún
como candidato simpático.
Es claro, pero al final del día, caras simpáticas más, caras simpáticas menos, las ideas comunistas son las mismas de siempre, que han destruido países completos, y ella no solo se jacta de eso, sino que se siente muy orgullosa de sus ideas comunistas, que yo creo que en Chile no tienen mucho espacio. Entonces, si nos llegara a tocar competir con ella en segunda vuelta, o más bien en primera también, si es que ganara la primaria, la verdad es que eso, creo que está claro más o menos por dónde podría ir la estrategia por parte de nosotros. No sé si se me olvida alguien, los más competitivos no, son ya, precisamente ya. Eso.
Ahí lo dijiste, pero hay una cosa que dijo
el más distinto, ya que estamos de analista, ¿sí?
comentarista.
Jaime Mulé, que es lejos como desde el perfil de las ideas, un poco distinto al resto, pero de acuerdo a lo que estamos viendo en la encuesta, no tiene mucho espacio. Hay que ver si es que la Democracia Cristiana va a ir igual a primera vuelta o no. Creo que tienen razones precisamente para hacerlo, particularmente si es que ganara alguien distinto a Carolina Tohá. Yo creo que a todo evento van a llevar candidato presidencial, pero es una decisión que tienen que tomar antes de agosto, porque me imagino que la candidatura de Undurraga, si es que no es de presidente, sería a la reelección de diputado.
Sí, claro. Hay una cosa, Arturo, ya que estamos haciendo este análisis un poquito más como si fuera de casi desinteresado, pero a usted ya les pasó como Partido Republicano que Chile Vamos tuviera una primaria, ustedes no fueron a la primaria y aún así ganaron la primera vuelta de la elección presidencial pasada, ¿cierto? Y hay mucho temor entre el votante de derecha de que por no ir a primaria, y te acuerdas tú toda la polémica que hubo, esta invitación a primaria amplia, que hay un montón de cosas, de que se desaprovecharan oportunidades, una oportunidad comunicacional, una oportunidad de mística, y también, ¿por qué no decirlo?, de recursos, de franja, de plata que puede gastar haciendo campaña. Era bien escandaloso hacer una primaria falsa, porque en el fondo está ahí como ayudando a corromper un mal sistema. O sea, es para poder gastar plata, es para poder usar espacios, es para poder poner publicidad, que tú sabes que ya está decidida esa elección, en el caso, por ejemplo, de Chile Vamos, en que la candidata presidencial es Ellen Mattei. ¿Republicano tiene pensado algo para contrarrestar el efecto primaria a la izquierda? O sea, pensando que por ley, todos los canales de televisión van a transmitir una franja con publicidad de izquierda de lunes a viernes o de lunes a domingo. ¿República está pensando una estrategia para poder enfrentar esa situación, o simplemente van a decir, seguimos lo nuestro, hacemos la pega y esta primaria va a pasar un poco más colada?
No, nosotros vamos a tener que ser lo suficientemente creativos. Ya lo hemos sido. Efectivamente, la candidatura de José Antonio Kast, las candidaturas del Partido Republicano en los años en que nos ha tocado competir, son de mucha creatividad, porque muchos recursos no tenemos precisamente para hacer. La gente, el mundo más empresarial tiene a su candidata oficial, y en los medios de comunicación tradicionales también van a mantener seguramente a Evelyn Mattei en la vitrina durante todo este tiempo, y mientras los otros van a tener sus espacios oficiales por la primaria. Entonces, nosotros, por supuesto, necesitamos tener la suficiente creatividad para mantener la comunicación tan fluida como ha sido desde el 3 de marzo hasta la fecha, con las propuestas de campaña de José Antonio Kast. Ahora, afortunadamente, tenemos una llegada muy directa a las personas a través de las redes sociales, muchas personas que dicen, esta es la oportunidad que tenemos como nunca antes para generar un antes y un después en materia de seguridad pública. Se sienten como mini jefes de campaña repartidos en las redes y difunden todo lo que nosotros estamos haciendo de una manera realmente increíble. Para quienes tienen la posibilidad o saben un poco más de esto, podrán revisar los números de difusión que tiene los contenidos de José Antonio Kast, orgánicos todos,
sí, claro.
Y es sorprendente. Y eso habla de una mística que es muy importante en campaña, que se va alimentando. Nosotros hoy día la tenemos tal como si estuviéramos a una semana a la elección del año 2021.
Van a ese ritmo.
Efectivamente, el nivel de entusiasmo y compromiso que tienen todos los republicanos y no republicanos también. Está lleno de personas que me han dicho en varias oportunidades, no soy militante, antes no había votado por ustedes, pero creo que la delincuencia no va para más y que verdaderamente le creo que va a ser lo que está diciendo, porque efectivamente representa un cambio real, es José Antonio Kast, así que cuenten conmigo. Eso se repite mucho en nuestra
gira.
Bueno,
me metí aquí a Instagram.
Nos han dicho bastante.
Me metí aquí, vamos a la fuente, ¿eh? Me metí aquí a Instagram, efectivamente, por ejemplo, los videos de José Antonio, tiene 284.000 reproducciones, 150.000 reproducciones. Creo que este video invita a hacer deporte al final, ese no lo pienso ver, porque me puede traumar. Pero, por ejemplo, hay uno aquí haciendo deporte con Paz Charpentier, recorriendo en la región de Bío Bío, 142.000 reproducciones. O sea, hay una vida muy activa, o sea, hay una pega, y esa pega se muestra, no es simplemente videos para pa redes sociales, hay una
Yo sé que suena mezcla. De cerca, Julio, suena muy de cerca.
Pero si no lo dices tú, ¿quién, Arturo?
No, está bien, pero trata de por un minuto olvidarte que soy del Partido Republicano y que me toca presidirlo, qué sé yo. Siento que la mística que se está viviendo en el equipo de José Antonio Kast y en todos quienes están detrás de los programas, de las ideas que se pueden implementar desde el 11 de marzo en adelante, hay un equipo especial pensando qué es lo que se va a hacer los primeros 10 días de gobierno puntualmente, inyectando lo que es atacar la percepción de temor, que es algo que nos insistieron mucho en El Salvador. Tú, cuando logras que los ciudadanos vuelvan a creer que le puedes ganar a la delincuencia, se te genera una curva creciente, que es todo se te alinea, porque en el fondo se te entusiasma la gente nuevamente en denunciar, sí. Dónde se están cometiendo los delitos, dónde se está organizando el crimen, o cuáles son en el fondo los lugares en donde hay mayor presencia de narcotráfico. Eso genera también un efecto muy importante en las fuerzas de orden y seguridad pública, en las fuerzas armadas.
Claro,
hoy día, sin ir más lejos, hablábamos tuvimos una pauta prensa en la mañana y José Antonio Kast, a propósito de todo el tema de la Comisión de Paz y Entendimiento, que de paz y entendimiento no tuvo mucho en realidad, porque
ni de unanimidad.
Claro, ni de unanimidad. Pero en el fondo nos fuimos al otro tema, a uno que quedó explícitamente fuera, y creo que es razonable que en esa comisión, con el perfil de expertise que había, no lo tocaran.
Claro.
Hablar de seguridad ahí no tenía ningún sentido, pero mientras tanto se suponía que el gobierno iba a hacer su pega y que iba a avanzar en el desbaratar, digamos, a estas bandas terroristas. Y José Antonio hace algo súper claro. Al terrorismo se le tiene que declarar la guerra. Y no es un decir, no son lugares comunes, sino que estamos hablando de una guerra acotada en donde tú entras con las Fuerzas Armadas y desbaratas a las organizaciones, particularmente a la dirigencia de esas organizaciones que tienen al final del día un propósito que atenta en contra de la soberanía del Estado, que es separar parte de nuestro territorio y dejarlo, digamos, de manera autónoma. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de determinación en quien podría llegar a ser el presidente de la República, efectivamente se te vuelve el alma al cuerpo.
Sí.
Y eso es lo que está pasando cuando tú escuchas a una persona. Imagínate que tú eres de las personas en la Araucanía que vives con la escopeta debajo de la cama pensando en que hoy día sí que te van a ir a quemar, digamos, la parcela.
Claro.
Porque olvidémonos de que las quemas son a los grandes fondos. No. Y qué sé yo, toda quema es mala, pero también en el fondo a ese pequeño parcelero que tiene 7 hectáreas y muchas veces en el fondo es lo más común, precisamente que ellos sean las víctimas. Y de repente escucha con este nivel de determinación: yo voy a darle la instrucción a las Fuerzas Armadas para que entren y hagan lo que deban hacer. En una lógica de guerra, van a tener, digamos, la aplicación de la ley de justicia, el código de justicia militar, para que si es que hubiera algo que se sale de los márgenes y de los protocolos, lo conozcan personas especialistas. Pero tú le estás entregando la seguridad. El Estado siempre es superior a este delincuente. Con un terrorista tú no puedes negociar. Tú, una vez que desarmas a estas personas, vas por ellos, los metes presos, y aunque caigan algunos en el camino, porque efectivamente, lamentablemente, en guerra es lo que ocurre, tú vas a devolverle la esperanza a las personas. Y es efectivamente lo que, extrapolado a las otras realidades, se va a hacer, y yo no tengo ninguna duda, que en un año, acuérdate de esto, así como anotaste lo otro que no me creía,
anoté el despliegue de campaña,
en
el despliegue,
un año
el
de gobierno de José Antonio Kast, el indicador de temor, y ya seguramente, pero no se va a tener la medición en la mano, los de victimización, pero el indicador de temor va a haber bajado sustantivamente, y las personas en sus respectivas casas se van a sentir más seguras.
Queda anotado aquí en Enfoque Público. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3.000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Emprender en Chile es lanzarse sin red, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de ideas. Es convertir una necesidad en una oportunidad, un problema en una solución y una intuición en una empresa que puede mover montañas. Y no es fácil. Es desafiante, es solitario a veces, pero también es profundamente transformador. Yo lo viví. Fundé Baby Tuto sin un manual, con más ganas que certezas, y terminé vendiéndola a Walmart. La clave, poner siempre al cliente en el centro, rodearme de talento y confiar en que aunque no todo esté resuelto, si hay propósito, visión y acción, se avanza. Y créeme, se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Hoy Chile está lleno de mentes brillantes, de emprendedores y emprendedoras con ideas que pueden cambiar el juego. Lo que necesitamos no es más perfección, sino más coraje. Porque el verdadero motor del emprendimiento no es el capital ni la tecnología, es la pasión, el foco, la resiliencia y ese fuego interno que no te deja quedarte quieta. Así que si tienes una idea dando vueltas, dale. No esperes el momento perfecto, el momento es ahora. Y si fallas, bienvenidas al club. Caerse no es perder, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse y volver a intentarlo con más fuerza, más sabiduría y más convicción. Soy Daniela Lorca, emprendedora, mentora, creadora de empresas y conductora de Empréndete. Te invito a escuchar todos los sábados Empréndete de 12 a 1 acá en la 92.1.
Fue Empréndete. Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, sobre estos días, porque estamos aquí comentando la coyuntura y por supuesto también las encuestas. Usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialajefe.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Ahí le hacemos varias preguntas de cómo se veían las encuestas. Uno de los temas que ha generado más impacto, quizás de discusión pública, tiene que ver con la crisis de natalidad que tú bien describías en tus primeras palabras, Arturo, aquí en la radio. Y hay varios comentarios. O sea, primero, yo me alegro mucho que poco a poco se haya adquiriendo más conciencia del grave problema que tenemos respecto a una natalidad muy, muy disminuida. Leí una carta del diario que decía: uno de los grandes problemas que estamos teniendo que es que los que pueden tener hijos no quieren y los que quieren no pueden, ¿cierto? Como parte importante del problema que se está viviendo, la tasa de natalidad va bajando. Hace algunos años era 1.9, que estaba bajo la tasa de reemplazo, es decir, que no es capaz de mantener la población, ¿cierto? La población iba aumentando principalmente por la inmigración. Y el Partido Republicano presentó el plan Renace Chile hace un par de semanas. As always, como siempre, fue criticado por una vertiente muy economicista, ¿cierto? El bono, pero por supuesto la propuesta era mucho más que eso. Entonces, ¿de dónde surge la preocupación y cuáles son las principales ideas centrales de esta propuesta del Chile, Renace Chile?
Bueno, lo primero es entender que siendo una crisis multicausal, efectivamente uno tiene que abordarla con soluciones o con medidas que apuntan, digamos, a la transversalidad precisamente de sus causas. Y una de ellas, por cierto, que es de resorte económico, es evidente, y eso no solo lo vemos en las crisis que han logrado superar en otras partes del mundo, sino que también ha salido, digamos, en las distintas encuestas. Sin ir más lejos, nosotros mismos hemos estado haciendo consultas ciudadanas. No sé si has escuchado hablar del Habla Chile.
Así es.
Que es una iniciativa que venimos haciendo hace mucho tiempo, incluso antes de la primera candidatura de José Antonio, cuando se estaba armando el movimiento republicano en su amplio espectro. Nosotros salíamos a hacer consultas para sentir, digamos, en el contacto directo más profundo de lo que están pensando en profundidad las personas. Hicimos una de ellas, evidentemente que los resultados no distan de las encuestas que tienen una metodología más profunda. Estas son consultas que se hacen de manera aleatoria en distintas partes del país, pero te arrojan un resultado que es bastante contundente, en el sentido de que el costo de la vida es una de las principales razones por las cuales las familias no están teniendo hijos. Y eso desde un punto de vista muy técnico, efectivamente tiene que tratarse también desde la perspectiva económica. Claro. En los lugares en donde se han instalado subsidios, transferencias directas a las personas, particularmente a las madres, por los hijos que van teniendo, efectivamente eso tiene algún impacto. No sirve de nada si es que no va de la mano con políticas de mediano y largo plazo. Eso estamos claros.
Claro.
O sea, la crítica que en algún minuto la hacían, claro, las 100 personas que no quisieron leer las otras 4 o 5 medidas que iban como complemento de este millón, de 1 millón de pesos para la madre por cada uno de los hijos que van naciendo, y del 1 millón de pesos en abono para el mismo hijo que nace y que evidentemente va a ir generando rentabilidad en el futuro. Hay medidas desde el plano económico que me interesan, o sea, que creo podrían tener un efecto en Chile bastante más significativo en una doble perspectiva, que tiene que ver con las exenciones o con los beneficios tributarios desde el punto de vista del impuesto a la renta para las mujeres, en la medida que va creciendo, digamos, la familia, que va creciendo el número de hijos. Es decir, cuidado con, claro, con el efecto que genera una madre que tiene un hijo, que tiene un segundo, un tercer hijo, en el impacto que tiene, digamos, en la realidad laboral. Nosotros queremos con esto abordarlo, por un lado, generando un incentivo a que las mujeres no dejen de tener hijos si es que quieren compatibilizar trabajo y maternidad, pero al mismo tiempo un mensaje súper directo a los empleadores. Si usted contrata personas que están ejerciendo, digamos, la maternidad de manera activa, tienen hijos y probablemente sigan teniendo, no se fije en lo que eventualmente para usted podría ser una complicación, que es prenatal, postnatal, podría pensar un empleador, que eso todavía hay que corregirlo aún más, con la incertidumbre, digamos, de que se lo traspasen al hombre en algo, se apunta precisamente a ello, pero sino que acá además va a haber que una mujer que está en esa condición, que tiene hijo, podría incluso significar una reducción en el impuesto a la renta, es decir, un incentivo enorme a contratar precisamente mujeres madres.
Claro.
Nosotros creemos, bueno, no es que inventemos la pólvora, esto lo hemos visto en ejercicio en otras partes del mundo, con un éxito enorme, en donde el bono también juega un rol, ¿eh? Porque gente que trataba de criticar esto de alguna manera decía, bueno, pero 1 millón de pesos, ¿quién va a tener un hijo por 1 millón? No se trata que tengas el hijo por 1 millón de pesos, sino que es ayudar a solventar los primeros gastos de la primera infancia, del mismo parto.
No, y lo otro es que cuando tú estás teniendo niños, en el fondo, no solo piensas en esos pagos, en el fondo es... No hay ni un análisis económico que diga, oye, perfecto, por 1 millón de pesos tengo una guagua, porque sería un pésimo negocio, ¿cierto? La guagua es mucho más que eso. Pero hay una cosa que, como papá, de tranquilidad mental, de saber a qué mundo estoy trayendo este cabro. Y si yo sé que va a tener más ahorro para que su jubilación sea mayor, va a tener mejor oportunidades educacionales. O sea, en el fondo, traer niños al mundo también significa que los cabros puedan nacer, pero también tener la mejor vida posible.
Esto apunta directamente a lo que nosotros hemos llamado batalla cultural, claro, es decir, ir cambiando la mentalidad que tenemos como sociedad. Efectivamente, es total y absolutamente compatible ser padre, ser madre con incluso de una familia numerosa, si es que lo quiere, si es que es la voluntad, digamos, de esos padres, con una vida laboral activa. Es totalmente injusto que las madres, es decir, las mujeres, sufran, entre comillas, los aspectos negativos.
Claro, la mayor parte de las consecuencias negativas.
Claro, la mayor parte de las consecuencias negativas, precisamente por tener hijos. Debiera ser, digamos, una, no una carga, no quiero usar esa palabra, sino que una responsabilidad total y absolutamente compartida entre hombres y mujeres, y más aún, la sociedad, si es que tiene que apostar en el fondo por incentivar de una manera contundente la compatibilidad entre la vida laboral y la maternidad, tienen que hacerlo. Y si eso tiene alguna consecuencia que tengamos que abordar, efectivamente la vamos a hacer.
Pero, por ejemplo, tema Sala Cuna, ¿cierto?
Bueno,
hoy día, una propuesta usted tiene que ver con Sala Cuna, porque hoy día hay muchas empresas que están en la quemada de llegar a cierto número de mujeres, el número de los 20,
y no contratan más.
Y dicen, no más, porque voy a tener que empezar a pagar Sala Cuna, como si los hombres no fueran papás también. O sea, tú en la Sala Cuna universal, sale en el sentido que tú te hagas responsable de Sala Cuna, hasta cierto monto, con tope, si nadie aquí quiere matar las pymes, ni nada por el estilo. Pero hay un montón de personas que dice, si tú tienes contratado 20 personas, aplica para la Sala Cuna, y no tener contratado 20 mujeres, porque si no la persecución va a ser contra las mujeres. Ahí debiéramos tener un sistema un poco más racional, y que en el fondo distribuya, como bien tú dijiste, la responsabilidad de manera más equilibrada.
Efectivamente, y esa es otra de las medidas que pretendemos implementar ampliamente comentaba, así que no viene al caso profundizarla, pero lo que quiero transmitir es de que acá va a haber un conjunto de medidas, de ideas que tienen un costo, por supuesto, para el Estado, pero tienen una consecuencia positiva, no solo para esas familias, sino que para la sociedad en su conjunto. Sí, a lo que apuntamos, y nunca tenemos que perdernos de vista, de que cada política pública que se realiza, cada programa que desarrolla un gobierno de turno que lo empuja y termina, digamos, el Estado haciéndose cargo, viendo pasar gobiernos, perfeccionando quizás los programas, pero tiene que repercutir en mejorarle la calidad de vida a las personas. Si un programa, si una medida, si una política pública no repercute y no se mide, porque sería un error en el fondo no medir el impacto que están teniendo las políticas públicas, si es que no repercute la calidad de vida de las personas, particularmente de las más vulnerables, no tiene ningún sentido, y es, en definitiva, esos son los programas que hoy día se están comiendo parte importante de del presupuesto de la nación, y debiéramos redirigirlos hacia aquellas que efectivamente nos mejoren la calidad de vida.
Bueno, la sala cuna están, va a parecer que soy parte interesada, porque yo, mis dos niños están yendo a sala cuna, pero la sala cuna, dicen, promedio, informa el mostrador, está en 460 mil pesos mensuales. O sea, si una mujer o un hombre gana 700 lucas al mes, que es el sueldo mediano en Chile, tener que gastar esto en sala cuna naturalmente es un problema, y probablemente no van a la sala cuna. Uno debería también pensar en medidas más dinámica. Estoy pensando, por ejemplo, qué pasa si es que tú, el Estado de Chile, se gasta, no sé, en Junji 300 lucas por niño. Quizás decirle a una familia, si a ti alguien va a cuidar a ese niño en la casa, le vamos a traspasar los 300 mil pesos, porque el Estado no solamente no tiene todos los jardines infantiles, no tiene infraestructura, no tiene las personas que estudiaron educación de párvulo. Falta personal, falta infraestructura. Y para el niño quizás mucho mejor, para el niño o niña, estar con su abuelo o con la abuela, y quizás le va a pagar las 300 lucas a la abuela para que cuide a los niños durante los primeros años de vida. O sea, son cosas también que podrían explorarse, que se hacen en muchos lugares del mundo, y que permite que en esos primeros meses de vida o los primeros años de vida, las personas generen un vínculo más profundo con sus seres queridos, que mal que mal son su familia.
Que es una de las cosas que más dicen a quienes hemos entrevistado y a quienes hemos ido a hacerle la consulta. Efectivamente, la flexibilidad en el ámbito de los cuidados es algo fundamental. Bueno, ya tendremos la oportunidad de profundizar en estas áreas. Están muchas de ellas totalmente relacionadas. Claro. La realidad laboral, que es algo también la hemos abordado desde otra perspectiva, y hablábamos precisamente de la importancia de flexibilizarla, de entender, digamos, cómo funciona el mundo laboral y dar, digamos, las mejores herramientas para que se lleguen a abordar realidades que hoy día son muy distintas a lo que podrían haber sido hace 50 años, por decir algo.
Entonces, ¿sabes lo que me gusta, Arturo, en esta materia? A mí me alegra mucho que la discusión de tema de natalidad haya salido del campo moral o del campo valórico y haya entrado de lleno al campo de las políticas públicas, porque hablar de natalidad hace 5 años era una cosa ultra conservadora, valórica, católica, qué sé yo, y hoy día, de un día para otro, resulta que hasta el CEP podría hacer un estudio hoy día de natalidad. O sea, pasó a ser algo de política pública, de preocupación país. A mí me encantaría que la preocupación de la natalidad no solamente fuera económica, ¿cierto? Hoy van a faltar trabajadores en el futuro, sino que un país con donde haya hombres y mujeres jóvenes, familias que no quieren traer niños al mundo, hay un problema, ¿cierto? Hay un problema moral, hay un problema de perspectiva, de proyecto de vida. Pero por lo menos el país hoy día ha empezado a cuestionarse con fuerza esta discusión, porque hay personas que la tasa natalidad está muy baja, está generando un problema a futuro en las universidades, en los colegios, en el mundo laboral, pero por sobre todo en el alma de Chile. ¿Cuál es tu última reflexión antes de irnos a la pausa?
A nosotros nos llamó mucho la atención, para bien, la repercusión que tuvo hace semanas atrás cuando se presentó nuestro programa de natalidad, porque en el fondo sabíamos que esto llegaba de lleno a los hogares de la familia chilena, particularmente de las mujeres, con las medidas que estábamos proponiendo, pero nos sorprendió en el plano político, y lo digo con todas sus letras. O sea, no me habría imaginado muy en la línea de lo que tú estabas insinuando, de que personas de izquierda, que en general tienden, digamos, a tomar este tema en otro escenario, ellos parten de la base de que hablar de natalidad es algo valórico, por de pronto puede serlo, digamos, pero de aquellos valores que son transversales y que no tiene ningún sentido de que tenga una suerte de bandera con un color político, sino que cuando las tomamos todos, sale todo mejor y podríamos enfrentar esta crisis silenciosa de mejor manera.
Así es. Bueno, estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir analizando lo más importante de la semana. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Universidad San Sebastián se posiciona en la elite de la educación en Latinoamérica en la formación en simulación clínica. Somos la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en la categoría de excelencia sus centros de simulación por la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Reconocimiento que consolida la calidad educativa de nuestros centros, que anualmente forman más de 13.000 estudiantes. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, sobre lo que se viene este año en la elección presidencial y algunas de las principales propuestas para el debate público. Usted puede sumarse en esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y si nos está acompañando por YouTube, participe del chat, súmese ahí con los me gusta y aprovechamos, por supuesto, agradecer a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Network Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Una cosa que estábamos conversando fuera de micrófono, pero lo estamos viendo ahora en las pantallas: oposición acusa conflicto de interés en relación Toa Marcel. Y quizás, y sin lugar a dudas, la noticia del fin de semana fue la revelación que hiciera la ex ministra del Interior, Carolina Toa, que decidió hacer pública su relación con el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y aquí un comentario, y si me permite, Arturo, 30 segundos. Muchos han intentado bajarle el perfil a esta situación, intentando circunscribirlo solamente a una cosa más íntima en el ámbito privado de estos dos líderes públicos, y peor aún, algunos han tratado de romantizar esta situación. Pero lo que hay detrás y lo que en verdad molesta es el evidente conflicto de interés que hay o que hubo entre Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública, jefe del gabinete del presidente Boric, con el ministro de Hacienda, la otra gran autoridad, el dueño de la billetera fiscal. Y si uno fuera bien sensato y hace el análisis, no hay ninguna empresa de Chile, ninguna, que aguantaría que su gerente general pololee con el gerente de finanzas. Nunca. ¿Por qué? Porque no van a ser libres para tomar las decisiones, no van a poder tomar las mejores decisiones pensando en el bien de esa empresa o de esa comunidad. Algo parecido podría haber pasado en el gobierno de Chile. Porque uno podría preguntarse, cuando el ministro de Hacienda evaluaba la partida presupuestaria del Ministerio del Interior, lo hacía fríamente con la calculadora fiscal en la mano, o lo hacía con el corazón enamorado de Carolina Toá? Cuando estaban en ese comité político conversando con el presidente Boric sobre las mejores decisiones para Chile, ¿apoyaba a Carolina Toá por un convencimiento político institucional o simplemente porque estaba enamorado de Carolina Toá? Aquí hay un conflicto de interés evidente. Y por tanto es bueno criticarlo, porque sale en el diario el fin de semana como gran cosa: quiero contar que con Mario somos pareja, dijo Carolina Toá. Es mucho más que eso. Habían dos ministros de los más importantes del gabinete que estaban unidos por un vínculo más allá de lo profesional. El presidente Boric lo sabía y no tomó ninguna decisión al respecto. Una vez más, el gobierno del presidente Boric deja mucho que ser en transparencia, en probidad y honestidad. Y si en verdad a usted le importaba qué estaba haciendo la ministra del Interior, la encargada de combatir el crimen, bueno, estaba también preocupada de su pololeo con el ministro de Hacienda y del subsecretario del Interior, Monsalve. Ni siquiera vamos a hablar de lo que estaba preocupado en esos momentos. Arturo Esquella, José Antonio Casas, ha sido muy duro respecto a esto. Incluso las pantallas acá en la Radio Agricultura están mostrando el punto de prensa. ¿Cómo ves tú esta relación? Porque además, cuando Tobá critica a José Antonio Casas, cuando Marcel critica a José Antonio Casas o critica a Evelyn Matei, ¿lo hace como ministro de Hacienda o lo está haciendo como pareja de la principal candidatura de gobierno?
Así es, la verdad que se genera un conflicto de interés enorme. Cuando tú tienes un conflicto de interés, lo que corresponde hacer es darle un tratamiento. En sí mismo un conflicto de interés no es algo negativo, claro. Sino lo que viene a ser negativo es no abordarlo. ¿Y cuál es la manera común de abordarlo? Uno es tomando, digamos, teniendo las reglas claras. En este caso podría haber sido: mire, obviamente que no nos vamos a oponer a que tengan una relación entre ustedes, incluso se celebra, pero lamentablemente genera una distorsión muy profunda en un grupo que tiene un nivel de trabajo con una alta compenetración entre unos y otros.
Y una capacidad de decisión por arriba.
Y ese sería un camino. El otro camino, más simple, más sencillo, pero quizás bastante eficiente también, es transparentarlo. Y ayudarse, en definitiva, a que otros órganos, otras instituciones y el escrutinio público te permitan controlar de que ese conflicto de interés no se transforme en algo negativo, nocivo. Es decir, que no se tomen decisiones basadas en algo distinto que el mérito de la decisión misma. En este caso no se hizo absolutamente nada. Me llama la atención y te celebro que eres la primera persona a quien le escucho, acá ha opinado todo el mundo, y eres la primera persona a quien le escucho que parte importante de la responsabilidad la tiene el presidente de la República.
Claro, porque él sí sabía.
Suponiendo, digamos, que sabía, porque ya sería el colmo que no le hubieran transparentado a él. Pero nuevamente deben haber apostado, como el mismo caso Monsalve, siendo cosas muy distintas, ojalá resistir lo más posible sin que se sepa. Claro. Eso es absurdo, eso es tratar de tapar el sol con un dedo. Es imposible que no se supiera, digamos, una situación de este tipo. Y lo que correspondía, digamos, era tratarlo. Además, razones tenía suficientes como para uno de los dos sacarlo del cargo. Claro. O sea, recordemos, digamos, el desempeño que tuvo la ministra Toá a cargo de la seguridad pública, un desastre, o sea, los peores indicadores que hemos tenido durante muchos años en Chile, y desde el punto de vista de las finanzas públicas hace bastante tiempo, hace muchos gobiernos, que un ministro de Hacienda no hacía noticia por tanto error, por tanta confusión al interior de un ministerio tan relevante. Entonces, razones para salir por arriba, hacer un cambio en el gabinete perfectamente.
Si quería una excusa para sacarlo, habían varias.
Tenía de sobra. Hoy día, evidentemente que se abre una caja Pandora, porque uno puede revisar para atrás, uno puede más o menos saber cuándo empezó esta relación amorosa y revisar cómo se fueron tomando. Podrían haber algunas decisiones que en su minuto sonaron bastante incongruentes y ya sabemos cuál podría haber sido una de las causas. Quizás no, no estoy sugiriendo nada, ni es que esté escondiendo, digamos, una idea que la quiero decir. No, para nada.
O sea, no, pero no está invitando a ponernos a buscar todas las decisiones
ahora,
para atrás.
¿Sabes cuál es la principal razón? para que el presidente de la República tomara una decisión, bueno, que por de pronto, digamos, que se acabara la relación amorosa.
Sí, claro.
Imagínate cómo administras tú ese conflicto entre veintitantas personas a cargo de los destinos del país y dos de ellas que podrían haber terminado una relación amorosa, incluso de manera compleja. O sea, para evitar eso, evidentemente que había que tomar carta en el asunto, y nuevamente tenemos un presidente que no toma las decisiones oportunas.
Pero esto es de loco. O sea, yo, perdón, a los amigos que nos están escuchando aquí en la 92.1 en la Radio Agricultura, ¿cómo es el comité político? El comité político es una mesa larga que está en el segundo piso en la presidencia, se sienta el presidente de la República en la cabecera y tiene a su lado a la ministra del Interior, tiene al otro lado al ministro de Hacienda y lo acompañan probablemente 3-4 ministros. Estos se reúnen el lunes en la mañana, no sé a qué hora, en el caso del presidente Piñera se reunió a las 9 de la mañana. Se reunió el comité político, los que trabajábamos en la Secretaría General de la Presidencia nos reuníamos a las 8 de la mañana para preparar la reunión la reunión semanal, la agenda semanal y la reunión con el presidente. A las 9 subía el ministro Blume al comité político. Yo me pongo a pensar cómo habrá sido eso. Cada vez que Marcel daba una idea al presidente Boric tenía que preguntarle, ¿esto lo está diciendo sinceramente o lo está diciendo para no pelear con Tobá? Y a la Carolina Tobá, cuando opinaba a favor de qué tiene que estar haciendo cada rato, jugar a la verdad para poder saber la opinión de dos de sus ministros más importantes, y los que se pusieron a pololear es la ministra del Interior y Seguridad Pública, encargada de la principal preocupación de los chilenos, y el ministro de Hacienda, la persona encargada de la billetera. Usted puede creer, escuchando, mira, estos gallos de derecha están permanentemente criticando y pegando por todo. No, es que aquí estuvo un juego que los principales asesores del presidente jugaran lealmente y le transmitieran al presidente buena información. Peor aún es que el presidente sabía esta situación y habrá que ver cómo la manejó. Lo que es cierto, lo que es evidente, es que no quiso contársela a los chilenos. Y un segundo reparo, Arturo, yo creo que aquí hay que pensar en serio el rol de la prensa en esta materia. Porque es verdad, esto la prensa lo sabía. Esto era secreto a voces. Hoy día en la mañana uno escuchaba otras radios y todos decían, esto todos lo sabíamos, todos lo sabían, pero nadie lo dijo. Es muy distinto que la ministra toda se ponga a pololear con fulano y no haya una noticia sobre ese fulano. Pero si fulanito es el ministro de Hacienda, eso sí tiene interés público, precisamente por el conflicto de interés. Y la prensa decidió guardar silencio. Yo creo que aquí la prensa tiene que hacer una autocrítica. Yo no estoy diciendo que la prensa tiene que publicar todo amorío o todo pololeo de cualquier autoridad, no, nada de eso. Pero cuando se ponen a pololear dos ministros que están sentados en la misma mesa con el presidente de la República los lunes a las 9, 10, 11 de la mañana, no sé qué era lo siento el presidente Boric, sí tiene un interés público, porque pierden autonomía, pierden libertad. Peor aún es lo que dijo Arturo Esquella recién, ¿qué hubiese pasado si hubiesen peleado, si terminan? Ahora a Marcel no le creo nada. Ahora Mario Marcel presenta un proyecto de ley y no sé si está pensando en el bien de Chile o está pensando en el bien de la candidatura a su polola.
Es posible que algunas personas que nos estén escuchando dicen, pero ¿no suena un poco injusto esto de que uno les impida o dificulte una relación?
¿Por qué te opones al amor, Arturo?
Basada en el amor y qué sé yo.
¿Hasta cuándo encuentra el amor?
Todo lo contrario, son muy bienvenidos y súper positivos entre ellos y espero que sean muy felices. Si el tema está y el interés público está dado, y por eso no es algo injusto, sino que es algo que desafortunadamente para ellos debió haber sido una de las razones por las cuales no podían trabajar en este cargo, digamos, de tanta exposición y que podía eventualmente generar conflictos. Es como decirle a una persona que está a cargo de la fiscalización de una industria determinada y que tiene el 50% de la propiedad que trate de separar las aguas, claro, digamos, y que controle y que fiscalice, digamos, a esa empresa en donde tiene el 50% de participación. Obviamente que no, y eso es uno de los temas que abordó, por supuesto, la ley que se hizo cargo sobre los conflictos de interés, que llamada probidad la función pública. Es que es un tema, a mí me tocó la discusión de esa ley, que es un tema que se aborda de distintas maneras, pero lo importante es darle un tratamiento, y en este caso la incompatibilidad era a tal punto que a mi juicio correspondía que uno de los dos diera un paso al costado.
Así es, que viva el amor, pero que viva el ministerio distinto, fuera el gobierno y todo, no todos conviviendo ahí en el mismo gabinete. Nosotros nos vamos, le agradecemos a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, y lo invitamos a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde en Enfoque Público. Que esté muy bien, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.